Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En Nueva Orleans continúa el estupor después de que un hombre haya atropellado a cientos de personas en una popular calle turística. Los últimos datos de las autoridades estadounidenses hablan de 15 muertos y 30 heridos. El FBI se está haciendo cargo de la investigación. El autor de los hechos protagonizó tras los atropellos un tiroteo con la policía en el que dos agentes fueron heridos y en el que este resultó abatido. El atacante es Shamoud Dinjavar, un hombre de 42 años que llevaba una bandera del ISIS en la furgoneta con la que embistió contra los peatones. Así lo ha confirmado el presidente estadounidense Joe Biden.
The killer was an American citizen.
El atacante era un ciudadano americano nacido en Texas. Sirvió en el ejército de Estados Unidos, tanto en activo como en la reserva, hasta hace varios años. Horas antes del ataque, el individuo publicó vídeos en redes sociales en los que se mostraba inspirado por el ISIS y expresaba su deseo de matar. En el vehículo utilizado, que fue alquilado para llevar a cabo el ataque, se encontró también una bandera del ISIS.
Y aquí en España, respaldo sin fisuras de Pedro Sánchez y su gobierno al fiscal general del Estado en plena escalada de los escándalos que les asedian. Los problemas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con su imputación, además de la última denuncia de la Asociación de Fiscales, solo sirven para la reafirmación de la Moncloa en su cierre de filas. Hasta el final, apuntan a COPE desde el Ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está decidido a sostener a Álvaro García Ortiz hasta el final. Eso trasladan ahora mismo desde la Moncloa. El cierre de filas se percibe incluso mayor que unas semanas atrás. El empeño presidencial conecta con los intentos de mantener en la diana a unos jueces cuyas decisiones buscan deslegitimar, envolviéndolas en una ofensiva concertada de una parte de los togados con el PP para torpedear su acción. Quieren cargarse al gobierno, pero no lo conseguirán, insisten las alturas socialistas, donde los hay empeñados en abrir un debate público sobre lo que pintan como el necesario respeto entre poderes. Nos debemos defender, inciden desde el PSOE, volcados en presentarse como víctimas ante la ciudadanía. Las maniobras de distracción siguen siendo las mismas. Les permite, al menos en el imaginario gubernamental, aguantar el pulso con la vista en un horizonte de investigaciones judiciales, incluida la de Begoña Gómez, que amenazan con vapulear al Ejecutivo y ahondar en el ya severo desgaste de Sánchez.
Y en Bruselas, Polonia ha asumido el liderazgo de la Unión Europea. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En esta nueva etapa, la organización se va a centrar en hacer frente a uno de sus problemas históricos, la seguridad.
Una presidencia rotatoria que ha caído este 1 de enero en Polonia, donde la política de seguridad va a experimentar un cambio, con un aumento del gasto de la organización en defensa. Otro de los elementos que figuran en la nueva hoja de ruta es aumentar la colaboración con la OTAN en el proyecto de la construcción de un escudo oriental para garantizar la seguridad en las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Sumado que quieren reforzar los apoyos a Ucrania, así como intentar introducir a este país, junto con Moldavia y a los Balcanes Occidentales, en el seno de la Unión Europea, una medida que genera reticencias entre algunos socios europeos por la situación de incertidumbre que tiene un país sumido en una guerra. Aparte, otro de los objetivos del nuevo Ejecutivo Europeo es garantizar la competitividad de la economía continental, haciendo a la Unión Europea más independiente, especialmente en el mercado energético, una propuesta que coincide con que Ucrania haya cortado el suministro de gas ruso que llegaba a Europa, y lo hace después de casi 3 años de guerra, no renovando el contrato con la gasista estatal rusa Gazprom, más allá de su vencimiento este martes 31 de diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y momento ahora de mirar al cielo en un día que va a ser especialmente frío, con alertas amarillas en Andalucía, Aragón, ambas Castillas, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Los cielos van a estar despejados y nubosos, aunque durante las primeras horas de la mañana hay posibilidad de bancos de niebla densa, con 6 comunidades en alerta amarilla. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, entramos en un nuevo año, y con ello nuevas dinámicas, nuevas vivencias y nuevos proyectos. Pero es esencial acordarnos de todos los que no han tenido un buen 2024. Sobre todo hay que acordarse de los afectados por la Dana del pasado mes de octubre. Se han cumplido 2 meses de la Dana, de ese 29 de octubre que arrasó municipios como Paiporta, Gemesí, Catarroja, Alfafar, Menetuser o Carlet. Bueno, en este último, en Carlet, tiene un negocio Enrique. Hace 2 meses la lluvia empezó de manera intensa en la zona, pero aunque el agua superó el metro de altura, en su empresa no llegó a entrar nada.
Nosotros no nos vimos afectados en cuanto al agua se refiere, porque tenemos una barrera instalada aquí en la puerta de la nave industrial. Entonces no nos llegó a entrar nada de agua.
Bueno, pues son unas barreras antiinundaciones que fabrica el propio Enrique. Llevaban más de 30 años trabajando en diferentes productos y desde hace ya unos 3 comercializan estas barreras. Desgraciadamente en Valencia saben bien lo que es la gota fría. En 2019, por culpa de este fenómeno, el agua llegó a colarse en su nave y quedó completamente inundada. Tuvieron muchísimas pérdidas y tuvieron que empezar de cero.
Así que buscando soluciones para ello empezamos a desarrollar este tipo de barreras y una vez conseguidas y que funcionaran perfectamente, pues pensamos que habría mucha más gente por ahí fuera con el mismo problema y al que podíamos darle una solución para evitar estos daños que ocasiona el agua, tanto en empresas como en viviendas y en garajes.
Bueno, pues así ha sido, porque desde entonces no han dejado de fabricarlas. Ponedores, seguro que os estáis preguntando cómo son exactamente estas barreras. Bueno, pues para que os hagáis una idea, son de hasta 2 metros de altura. El ancho varía en función de la superficie. Y lo más importante es que va anclada de tal forma que el agua no es capaz de entrar.
Estas barreras llevan gomas de estanquedad, tanto horizontales como verticales, entre las lamas, entre una lama y la otra, la lama contra el suelo, lo que hace que al ejercer el apriete vertical la barrera sea completamente hermética.
Bueno, pues como te puedes imaginar, desde el 29 de octubre, desde la Dana, la demanda de estas barreras en pueblos afectados ha aumentado de manera muy significativa. El miedo a una nueva riada y a perderlo todo otra vez ha hecho que Enrique esté instalando sus barreras por toda la comunidad valenciana.
A partir del 29 de octubre se ha cuatriplicado la demanda, se ha desbordado porque la gente pues ahora aquí evidentemente necesita buscar una protección que les dé cierta tranquilidad cuando oiga la palabra Dana. Eso es precisamente lo que conseguimos con estas barreras, dar tranquilidad y seguridad.
Bueno, pues todo en un contexto en el que todavía hay mucho por hacer, ¿eh? Desde los coches apilados en los estadios de fútbol a los negocios que todavía siguen tratando de limpiar el barro y a las ayudas que todavía no han llegado a todos los afectados por la Dana. Son muchas las pérdidas, humanas, lo más importante, lo más trágico, materiales, económicas. Queda, como decía, mucho por hacer. Y de cara a este 2025, esperemos que Valencia se pueda reconstruir de la mejor forma posible. Por eso es esencial que las víctimas estén muy presentes en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Yo soy Roberto Pablo y llegamos al último tramo de Poniendo las Calles y lo hacemos en este jueves 2 de enero. Antes de Epifanía, la venida de Nuestra Señora del Pilar, Santos Basilio y Gregorio, padres de la Iglesia. Borja Cuñado, buenos días. Cuéntame de qué estamos hablando hoy en Facebook.
Hola, Robert, muy buenos días. La pregunta obligada, por supuesto, es cómo nuestros ponedores han pasado la Nochevieja, con quién se han juntado, dónde lo han hecho, qué televisión, bueno, qué cadena han sintonizado. Bueno, lo que les apetezca contarnos, ¿no? De cómo han dado la bienvenida a este nuevo año, lo pueden hacer en Facebook.
Muy bien, pues perfecto. Y en nada conoceremos las impresiones de nuestros ponedores hasta las 6. ¿De qué más vamos a hablar? ¿Qué hemos preparado?
Fíjate, hablaremos de cómo educar a un perro para que él sea feliz a nuestro lado y nosotros, por supuesto, al suyo. Sé que parece algo sencillo, pero es que ni por asomo lo es y nos podemos llegar a arrepentir. También hablaremos de motor, siempre gracias al gran Alfonso García, que estará con nosotros en unos minutitos.
Pues todo eso y mucho más. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 5 y 10 minutos, 4 y 10 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por este jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y el río lloraré. Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí?
Lluvia pega contra la ventana aunque no llueve. Yo en la cama llorando por la misma mujer. No hay amor más difícil de olvidar y soltar que el que se perdió por miedo y le faltó arriesgar.
Suenan estas dos voces unidas, ¿eh? La de Rosario y Sebastián Yatra en este ¿Cómo quieres que te quiera? Nosotros nos encanta quererte, ¿eh? Ponedor, que para nosotros soy lo más esencial que hay. O sea, ¿qué te voy a contar? ¿Qué sería de la radio? Fíjate que hoy, por ejemplo, estamos recibiendo muchos mensajes de gente que ha pasado la noche vieja sola, pero con compañía de la radio, ¿eh? Y esa ya es una labor que no es solo nuestra, pero que nos hace sentirnos muy, 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 muy orgullosos. ¿Qué nos están contando aparte de todas estas cosas, Borja?
Pues Federico Arquillos, que vive en Lérida, en Jaén, dice que pasó la Nochevieja con unos amigos en un buen restaurante. Félix Martín, por ejemplo, se comió 12 lacasitos en lugar de 12 uvas con sus hijos, sus padres, sus hermanas y agregados en casa de la mamá, dice.
Mis tres enanos hicieron lo mismo también. Tenían además una tableta, así que yo me quedé sorprendido, donde colocaron los 12 lacasitos y eso fue lo que se tomaron. No sé si en enero tendremos que ir al dentista. Pero bueno, es lo que hay.
Pues fíjate, si la cuesta de enero ya es bastante empinada, le tienes que sumar también odontología extra,
sí.
Ya se nos va el presupuesto.
No digo nada.
Pedro Pablo, con la familia de su yerno, y dice que ni cena ni uvas porque tuvo problemas estomacales, Pablo.
Hay un virus por ahí que está rondando. Digo, cuidado, porque claro, esto es lo que tiene tener vida social. Y las fiestas, en estas fiestas especialmente, en la que nos juntamos con familia, amigos y tal, mucho beso, mucho abrazo, mucho las manos y tal, pues hay que tener cuidadito porque si no ya sabemos lo que nos puede pasar.
Elena Catrupo pasó el fin de año en casa con sus hijos, su nuera, eran 6 personas, así que una Navidad muy tranquilita.
Pues mira, dice Valeriano, las uvas me las he tomado en la plaza de mi pueblo, al Corea del Río, en Sevilla. Muy bien, dice, en familia. Estanislao Tani Monpó, dice, Pulpo, la Nochevieja la he pasado con mi cuñado, cuñada y sobrina y hemos pasado una jornada muy bonita y hemos disfrutado despidiendo el año viejo y recibiendo el año jubilar 2025, ¿es verdad? Con esperanza y deseando que Dios nos bendiga a todos, un abrazo ponedores y un beso a Bea. Soy ponedor.
Tenemos por aquí a Víctor Julián Velasco, que dice que lleva haciéndolo hace unos cuantos años. Dice que él pasa la noche vieja con sus padres, sus hermanos, y solo espera seguir haciéndolo durante muchos más años. La diferencia es que este año estoy con gripe y no ha sido muy buen comienzo de año.
Pues mira, Miguel Ángel, el Ricard de Bermudo, dice, buenas noches, Pulpo, Bea y Cía. Nosotros somos Cía, en este caso. En casa con mi mujer y poco después a planchar la oreja. Recogidos, dice, y hartos de los petardos. Por la mañana, dice, a primera hora a preparar en el campo comida familiar para empezar el año. Lo de los petardos es algo, mira, ahora que vamos a hablar con un adiestrador de perros, porque he visto a un perrito tiritar, y yo reconozco que no los escuchaba, quizá también por el jaleo de estar con la familia en casa, pero el perro estaba ahí con una, y le pregunté, digo, ¿qué le pasa a mi cuñada? Y me dijo, dice, pues que se llama Humus, dice que es que tiene un miedo atroz a los petardos, y estaba pero tiritando de verdad como si estuviera al lado de frío una persona. Y, digo, hay que tener cuidado con esas cositas, pero no solo ya, o sea, estamos hablando de animales, pero también hay muchas personas que sé que lo pasan muy mal, ¿eh?, con esto de los petardos. Lo digo simplemente que no vamos a quitarle ambiente a la fiesta, pero sí ser un poquito prudentes.
Es parte de la fiesta, claro. La tradición.
Hay que ser...
es tradición en España, de hecho hay unas fiestas muy importantes en la zona del mar Mediterráneo, sí, que consiste en ello. Y no sé yo hasta qué punto sería óptimo crear un debate social.
Prudencia. Sí, el debate siempre se puede crear, que eso es bueno, pero siempre mucha prudencia.
Elia Reina dice, la noche vieja la he pasado con mi marido, mi hijo y yo. Cenamos y luego nos tomamos las uvas, brindamos con champán. Mi hijo se fue con los amigos, así que nos quedamos los dos solos viendo la televisión.
En estas fechas es muy típico que las familias crezcan. Las mascotas son el deseo de multitud de niños y adultos que aprovechan el inicio de año pues para iniciarse con un nuevo amigo. En España los perros son la elección principal. Algunos llegan a casa adoptados de protectoras de animales, otros llegan siendo cachorros. En cualquier caso, su educación es esencial, como nos podemos hacer una idea. En el de los cachorros, el proceso de educación puede ser más llevadero, aunque puede volverse en tu contra si no se le dedica el tiempo necesario. En el de los perros adoptados, a pesar de las buenas prácticas e intenciones de la mayoría de las protectoras, muchos perros pueden arrastrar taras o traumas de un pasado en la calle. Para saber cómo debemos actuar y conocer los métodos principales que se usan en el adiestramiento canino, vamos a hablar en Poniendo las Calles con Juan Carlos Castilla Elena. Es director y fundador de la adiestradora canina Noblecan. Son ya 17 años de experiencia en el sector. Y queremos que, pues eso, para que os hagáis una idea, que ha sido capaz de rehabilitar, escucha, a más de 11.000 perros. Y nadie nos puede hablar mejor sobre educación canina que él. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buena, feliz año.
Hola, feliz año, Roberto. Oye, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, es un honor estar aquí para compartir un poco de lo que he aprendido durante mi trayectoria profesional. Y bueno, no olvidar que los perros son más que mascotas, son compañeros de vida. Y bueno, yo siempre he pensado que tengo que ayudarles y mejorar la convivencia con sus tutores, que con la sociedad también sea una convivencia adecuada y armoniosa. Y como siempre digo, todo empieza con nosotros, sus tutores, sus guías, pues entender sí. a nuestros perros y conectar con ellos, yo creo que es la clave.
Pues sí, mira, me dio tu contacto justo mi perro, o sea, que me dijo, llama Juan Carlos, que este...
genial.
Oye, ¿qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de adoptar un perro?
Vale, bueno, adoptar un perro es un acto maravilloso, ¿vale? Pero hay que ir, como yo digo, con los ojos bien abiertos, ¿vale? Sí. Lo primero es preguntarte, ¿tengo tiempo, tengo dinero, espacio y paciencia para cuidar de un perro? ¿Mi estilo de vida encaja con las necesidades de un animal? Porque claro, cada perro tiene su propia energía, tiene su propia personalidad, así que es fundamental siempre elegir uno que se ajuste a nuestro ritmo de vida. Vale. Es algo muy importante, además que la decisión siempre debe ser de toda la familia. Uh-huh. Todos tienen que estar involucrados, porque claro, un perro no es solo una responsabilidad, también es una fuente de alegría para todos y es un compañero más y alguien que es como un hijo, ¿no? Claro. Entonces, a lo largo de mi trayectoria profesional, he podido comprobar como en muchas ocasiones, por ejemplo, problemillas de la pareja o discrepancias a la hora de educar a un perro afectan a este perro, a su energía, a su comportamiento, con lo cual es muy importante que toda la familia esté unida y bueno, tenga en cuenta cómo tiene que educar a un perro, cómo tiene que tratarle y que todos vayan remando juntos.
Esto es muy importante, Juan Carlos, lo que estás diciendo, porque, claro, lo que hablamos, que no es un peluche y que es un ser vivo y al que hay que educar, que es algo más que una mascota. Y no vale que digas, conmigo en el sillón, no. Y que llegue, por ejemplo, tu pareja y diga, sí, conmigo en el sillón, sí. Y yo cuando me quedo con él, le saco solo una vez y a las 4 de la tarde. No, pues hay que sacarle tres veces. O sea, que es un perro que tiene que tener unos hábitos, ¿verdad?, constantes.
Efectivamente. Las rutinas, pues deben de ser las mismas. Todos los tutores deben de aplicarlas igual. Y bueno, pues un poquito lo que tú estás comentando, tienes toda la razón del mundo.
Vamos a ver, ¿cómo podemos detectar que un perro recién adoptado puede arrastrar algún tipo de problema y que a lo mejor hay que llevar a un especialista, como es en vuestro caso, a Noble Can, ¿no?, para que lo puedan guiar en cierto modo, ¿no?, volver a readaptar?
Claro, siempre es importante cuando llega un perro a nuestro hogar observar un poquito sus comportamientos. Es verdad que la primera semana, se puede decir que es una semana de adaptación, el perro cambia de entorno y bueno, pues a partir de ahí el perro ya empieza a mostrar su verdadera personalidad, ¿no? Hay que un poquito analizarle, estudiarle, ver en qué situaciones está nervioso, si reacciona más ante ciertos estímulos, si por ejemplo con un guía, por ejemplo, con el marido se porta de diferente manera que con la mujer. Hay que ver un poquito todo y sobre todo en el hogar darle mucho cariño, darle mucha atención y estar muy, muy pendiente. Y lógicamente cuando un perro tiene un problema de comportamiento, pues rápidamente nos damos cuenta. Por ejemplo, el típico caso de ansiedad por separación, pues si tú dejas a un perrito solo en casa porque te tienes que ir a comprar y llegas y la casa pues está los muebles rotos, el perro está muy nervioso, pues lógicamente eso es una indicación de que el perro tiene algún problema. Si claro. salimos a la calle y reacciona emocionalmente muy desmesuradamente con el resto de perros, no sabe saludar, es muy intenso, pues lógicamente también ahí tenemos otro problema. Y entonces, bueno, pues rápidamente todos los tutores detectan estos problemillas rápidamente y enseguida pues lo suyo es contactar con un educador canino, con un buen profesional que se ponga a mano manos a la tarea y ayude a esta familia, ayude a este perro a solventar estas situaciones que seguramente son inseguridades, son malas experiencias vividas y esto rápidamente empieza a solucionarse y el perro se empieza a rehabilitar enseguida. Bueno, los perros son súper listos.
Claro, Juan Carlos, fíjate, lo hemos hablado al comienzo, ¿no? Que habéis rehabilitado a más de 11.000 perros, que ahí tiene esto, tiene tela. Te lo digo porque en la gran mayoría de trastornos que pueda tener un perro al final se puede llegar a controlar o se puede llegar a, iba a decir, curar, no sé si sería la palabra adecuada.
Sí, correcto. Yo a lo largo de mi carrera profesional he rehabilitado a muchísimos perros. Hay solo una situación que por desgracia no tiene solución y es cuando el perro tiene algún problema, por ejemplo, neurológico, ¿no? Vale. Ahí ya es imposible, por mucho que intentes ayudarle, él aprende muy bien, pero neurológicamente tiene algún problemilla y es el único caso, en la única situación que yo me he encontrado en la que no he podido rehabilitar a ese tipo de perros, que han sido contados con los dedos de una mano, también te tengo que decir. Vale. Pero vamos, el resto de perretes son súper listos, lo pillan toda la primera y se les educa, se les rehabilita en poquísimo tiempo, ¿eh?
¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de adiestrar a nuestro perro por cuenta propia?
Bueno, pues hay mucha desinformación, hay muchos métodos aún, por desgracia, que siguen activos de la vieja escuela, como se dice, y bueno, pues mucha gente pues seguía por esas técnicas, por esos métodos que son inadecuados, se les pone al perro a mucho estrés, ¿vale? Vale. Las sesiones de trabajo de adiestramiento siempre tienen que ser cortitas, hay que dejarle al perro con expectativas, para que aprenda más, para que esté más entusiasmado en la siguiente sesión y bueno, pues también trabajar, exponerle al perro a situaciones o ejercicios que no puede realizar, es decir, esto es como aprender a multiplicar, empezamos por la tabla del 1 del 2 y vamos ahí haciendo multiplicaciones cada vez más complejas, pues en el adiestramiento y en la educación de un perro pasa exactamente lo mismo, tienes que empezar con un nivel de dificultad muy bajito y ir progresivamente aumentando ese nivel de dificultad, esos estímulos, etcétera, para que el perro llegue a conseguir el ejercicio o la conducta deseada.
Muy bien. Bueno, estamos hablando en Poniendo las Calles con Juan Carlos Castilla Elena, director y fundador de la adiestradora canina Noble Can. Vamos a ir con pasos muy, muy básicos, pero que seguramente ahora, pues, ponedor que tenga un perro y nos esté escuchando, diga, ya, pero a ver, por ejemplo, mi perro ladra mucho. ¿Qué puedo hacer para que ladre menos, Juan Carlos?
Bueno, primero detectar por qué el perro ladra mucho. Debe de tener el perro algún motivo, alguna razón, ¿vale? Las vocalizaciones excesivas, pues ya te digo, hay que detectar el momento, la situación. El perro se queda solo en casa, vocaliza mucho, pues seguramente tenga mucha dependencia emocional con el tutor y cuando se queda solo no sabe manejar esa emoción y ladra y vocaliza porque está estresado. Que sale a la calle y el perro va ladrando a todo animal viviente, como yo digo, pues también debe tener ahí una fuente de estrés, una energía que no canaliza y bueno,
¿Y cómo
la
canalizamos?
Con ladridos. Jefes.
¿Cómo canalizamos? Digo, esa, por ejemplo, vamos a poner esos dos casos. Uno, que sabemos que la separación normalmente suele ser conflictiva y que hay perros que según se va la persona que le tiene, pues empiezan a ladrar y claro, para los vecinos bastante molesto, o ese que sale a
pues
la calle.
Sobre todo para el perro, que lo pasa
sí,
mal.
Sí, que lo pasa mal, claro, por eso es una forma, ¿verdad?, de extender aquí ese sentimiento. Digo, cuando vas por la calle, estos dos casos, explícanos un poco cómo habría que tratarlos, el que va por la calle y también iba
bueno,
a la
bueno, pues el primer caso que tratamos una ansia por separación, pues bueno, hay que enseñarle al perro a que debe tener su independencia emocional con respecto a nosotros, ¿no? Muchas veces hay un ejercicio que se llama desensibilización, que bueno, pues hacemos que nos marchamos de casa, pero no nos marchamos, con lo cual un poquito el perro ya va viendo que no pasa nada, o hacemos salidas cortas donde salimos unos minutitos al exterior y luego regresamos a casa. Y bueno, pues poquito a poco, con rutinas, con pautas de modificación de conducta, el perro va aprendiendo a ganar su independencia. Por ejemplo, también dejarle al perrito con un juguete masticable, por ejemplo, pues también hace que el perrito se focalice en ese juguete, vale, y no piense en la marcha del tutor, con lo cual esas vocalizaciones deberían de ir siempre a menos, ¿vale?
Vale.
Y luego, en el caso de que estamos en el exterior y el perro va ladrando a todo, pues lógicamente ahí hay una base de estrés y hay una base de ansiedad, ¿vale? Es muy importante que el perro ya desde casa tenga lo que llamamos una salida estructurada, es decir, que el perro aprenda que no va avanzando en el paseo hasta que no está tranquilo. Por ejemplo, le ponemos la correa, vamos a salir por la puerta y el perro, guau, empieza a ladrar. Bueno, pues tranquilito, te vas a sentar, vas a aguantar unos minutitos, vas a estar aquí tranquilo, si quieres te doy alguna chuche para que te tranquilices, y cuando estés en un estado de calma, continuamos. Y un poquito esta pauta le vendría muy bien. Salimos, vale, por el portal y el perro va caminando y ve, yo qué sé, un montón de palomas y se pone a ladrar, pues venga, un poquito, nos damos media vuelta, le sentamos, le estabilizamos emocionalmente y continuamos con el paseo. De tal manera que el perro asocie que hasta que no está en un estado de calma no consigue eso que quiere, que es seguir caminando y seguir paseando. Vale. Y con esta pauta se soluciona.
Lo de gritarles, pegarles ni nunca, por nada del mundo, pero por ejemplo, alguna vez que se le grita y se le dice no sé qué y tal igual, eso no vale de nada, ¿verdad?
Jamás. Eso no vale. Siempre nos tenemos que dirigir a los perretes en un tono calmado, tranquilo. ¿Por qué? Porque esa energía se la transmitimos al perro, ¿vale? Vale. Un tutor que es una persona nerviosa, que habla alto, pues vas a tener un perro nervioso. Un tutor que es tranquilo, relajado, que le habla en un tono suave, el perro va a estar tranquilo. Al final, bueno, los perros captan las energías y, bueno, siempre tenemos que mantener ahí la calma, ser constantes, ser pacientes, y los perros rápidamente lo entienden todo a la perfección.
Claro, estoy con Natalia, con una compañera, ¿verdad? Y en la parte técnica, y me está diciendo que todo esto que estamos hablando lo podríamos aplicar también perfectamente a nuestros hijos.
Pues sí. A mí muchos tutores me han dicho también que bueno, que si educo también a los hijos, y le digo, no os preocupéis, sí, que se vengan los hijos a la clase y todos participamos, y la verdad que los chavales, chapo por ellos, porque una vez que les explican las cosas, ellos las entienden, saben cómo comunicarse, cómo tratar al perrito, y es muy importante, yo siempre lo digo, en una familia con hijos, que los hijos se involucren, ¿vale?
Claro.
Hay que inculcarles el respeto, el cuidado de sus animales, y eso hace que esa persona, ese niño, tenga unos buenos valores y en, pues, el futuro respete y quiera a los perros.
Pues ya por último, con respecto a los cachorros, ¿qué consejos iniciales puedes darle a todos esos ponedores que se han lanzado a la aventura de tener un perro? Por ejemplo, para que aprenda a hacer sus necesidades fuera de casa y cosas así, que siempre también, como dices, hay de todo tipo de métodos, pero al final el efectivo es que el perro tiene que entender que tiene que hacer sus necesidades fuera de casa.
Claro. A ver, yo, como siempre digo, los perros no vienen con todo aprendido, ¿vale? Hay que ayudarles, tenemos que ser sus guías y lógicamente, mucha gente dice, no, yo empiezo a sacar al cachorrito a la calle y desde el primer día lo hace todo en la calle. No, para nada. El perrito poco a poco lo tiene que asociar. Es decir, primero tienes que saber en qué horario el perrito hace sus necesidades. Una vez que eso tú lo tienes claro, tienes que hacer un intento, salir a la calle e intentar buscar un sitio sin estímulos, un sitio tranquilo donde el perro esté relajado y haga sus necesidades. En ese momento que haga sus necesidades, no hay que molestarle, no hay que mirarle, y cuando acabe, justo, pues ya le premiamos con alguna chuche, le acariciamos muchísimo y montamos una fiesta.
Vale.
Entonces, de esa manera, el perrito va asociando que cuando elimina en la calle, el tutor le premia. Y luego en casa, cuando subamos a casa y el perro carro siga fallando, lógicamente, durante unas semanas, pues hay que ignorar ese fallo. Es decir, no se le mira, no se le toca, no se le habla, y por supuesto no se le regaña, nos limitamos a limpiar la zona con una bayetita, con una fregona, echamos si es necesario un repelente y nos olvidamos. De esa manera el perro asocia que en casa no ocurre nada y en la calle le premian, con lo cual va a tender a eliminar más en la calle y va a extinguir el hacerlo en casa.
Muy bien. Juan Carlos Castilla Elena, director, fundador de la adiestradora canina Noblecan, para todos aquellos que estén ahora mismo pensando eso de quizá mi perro podría no ladrar tanto o no destrozarme las cosas de casa, tal, que es cuestión muchas veces de educación en todos los sentidos, pero es que hay veces que es verdad que no sabemos. Y entonces cuando alguien sabe, pues nos enseña y a partir de ahí podemos tener una vida mucho más feliz, ¿eh? Porque no es muy agradable que te estén regañando los vecinos o estar oyendo todo el día un ladrido porque suena el timbre, etcétera, etcétera. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz año.
Vale, pues muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, me gustaría finalizar esta entrevista, que os agradezco mucho que me deis la oportunidad de participar, con un mensaje,
sí,
¿vale?
Claro.
Con unas conclusiones que creo que son muy importantes y que son clave para entender mejor a los perros. A los perros nos enseñan mucho en la vida, pero depende de nosotros guiarlos y cuidarlos, ¿vale?
Vale.
Es muy importante conectar emocionalmente con tu perro y aprender siempre de él, ¿vale? Nosotros en Noblecan, bueno, llevamos ya muchísimos años trabajando con los perros, pero vamos, para mí ha sido siempre un privilegio ayudar a los perros y es muy gratificante observar cómo superan sus problemas de comportamiento y todo siempre es posible al vínculo emocional. El vínculo emocional es lo que transforma nuestra relación con ellos en algo verdaderamente especial. Vale,
muy bien.
Aquí está mi conclusión.
Muy bien, pues conclusión que queda y que adaptaremos también a todas nuestras mascotas, los que tenemos un perrito que seguramente, o sea, son animales diferentes, pero que tenga pues otra mascota, ¿no? Que tenga un gato, un loro, sí, un caimán, un yo qué sé, pues que sepa, sí, que siempre hay que entender al animalito que se tiene en casa. Juan Carlos, un abrazo y muchas gracias.
Pues nada, un abrazo, felices fiestas y feliz Navidad y sobre todo a nuestras mascotas que pasen ahí unas felices Navidades. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.
Nos quedan, a ver, 23 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. En ese momento ya cedemos el testigo a todo el equipo de Herrera en Cope. Estamos preguntando hoy un poco, así que nos contaras cómo habías pasado la noche vieja y con quién, dónde, qué habías visto. Por ejemplo, dice Mar Montoya Gallardo, dice, hola, yo con mi marido, tranquilos, tomamos las uvas con Broncano y la Lachús. Susana Ramiro dice, buenas noches Pulpo y Bea Borja, en casa con mi marido, mis hijas y mis padres. Lo pasamos muy bien, un saludo, feliz año equipo y ponedores. Susana desde Alcorcón y soy ponedora.
Edelmiro Sotelo, por ejemplo, lo ha hecho desde Codesal, en Zamora, junto a su familia. Alicia Martínez ha estado junto a su hijo, a su nuera, a sus padres, su nieto. Después de las uvas salieron un rato a una fiesta que había en el pueblo. Y la Les Chapa, por ejemplo, la Nochevieja la celebró en casa con su marido, su hija, sus nietos y sus hermanas.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Buenas noches, días desde Miami. Os escucho desde el puerto de Miami trabajando distintos turnos. Así que escuchando, poniendo las calles y muchas veces siguiendo con Herrera. Me llamo Ignacio.
Feliz año nuevo a todo vuestro formidable equipo. Gracias por mantenernos informados, atentos y sobre todo despiertos día tras día. Deseo que el 2025 os venga cargado de salud, felicidad y prosperidad. Un abrazo enorme, Orbe desde el camión.
Hola, buenas noches equipo, buenas noches Pulpo y compañía. Nada, soy un humilde vigilante de aquí de Ocaña. Pues nada, simplemente felicitaros el año y que... Y bueno, y salud, trabajo y no hay más, no nos queda otra. Venga, soy ponedor.
Ay, ay, que no nos falte. Buenos días y al por el jueves que soy ponedor. Trabajo en la limpieza de una fábrica de lácteos en Catadón, Valencia. Y me llamo Juan.
Feliz año, ponedor. Es aquí un placa blanca. Feliz, feliz año y que el próximo sea positivo para todos. Soy José Luis.
Buenos días, ponedoras, ponedores. Juan Carlos, desde Madrid, empezando la faena. Y bueno, de nuevo por aquí con todos ustedes. Tocarlo y tabea al niño y a mi amiga Cristina. Deja de mojar ya galletas, Cristina. Y venga, vamos, igual que siempre, ponedores. Vamos al lío, venga, lavaros la cara, que mirad por allá. Vamos, perezosos, venga. Vaya tela, todos los días igual con vosotros, ¿eh? Y vosotras, vaya tela. Venga, y tocarlo, soy ponedor.
Vamos,
feliz
al lío.
Año nuevo 2025. A ver qué nos viene este año. Venga, al lío, vamos, dejaros de tantos saluditos.
Al lío, saludos Pulpo y Bea, soy Juan, trabajo en una fábrica de plásticos en Pontevedra y os escucho todos los días. Dice, soy geniales, me encanta el programa, sobre todo la sección de misterio con José Talavera, no me la pierdo nunca.
Feliz año nuevo, que la salud no nos falte nunca. Gracias por estar cada noche dándome la mejor compañía. Soy Manuel de Moisent, Valencia, y soy un panadero ponedor.
Buenas noches, equipo. Me llamo Samuel. Os llamo desde la carretera como buen transportista. Desearos una entrada de año maravillosa y a vosotros, a todos los ponedores y a toda la buena gente. Tengo especial cariño en este momento para la gente de Valencia. Que no se olvide nadie de ellos y que esperemos que el 25 todos, hombro con hombro, esto vaya a ir a mejor. Señores, lo dicho, sois magníficos. Hacéis un programa estupendo. Un abrazo a todos y un abrazo a la gente que a la gente buena. Un saludo. Y soy ponedor.
Nos está creciendo el corazón, desde luego, con estos mensajes. Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Estela María. Dice, os escucho mientras preparo la ropa del gimnasio. Soy policía y trabajo en la unidad de intervención de Murcia.
Muy buenos días. Aquí los ponedores de Juan el Chivo de la Brinda Torre y Pedro de Marbella. La ruta...
Total. Saludos, ponedores. Soy Rubén Gómez Bermejo, transportista que lleva material inflamable por el aeropuerto de Málaga. Pulpo, te sigo desde hace 25 años y ahora soy ponedor.
Saludos, Pulpo y equipo. Soy Fernando y trabajo en una empresa de carne en Oporriño. Os escucho y me ayudáis a pasar la noche de trabajo. Aprendo mucho del programa y la sección que más me gusta es la de Pedro Madera. Soy ponedor.
Hola, me llamo Lenin. Soy técnico sanitario. Los estoy escuchando aquí en Murcia capital. Estamos de guardia. Muy bonito el programa.
Pues si quieres ser parte de esta ronda de ponedores, recuerda en el 662-942605, 662-942605. 18 minutos para llegar a las 6, las 5, las Islas Canarias.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba... escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
Bueno, pues sabemos que muchos ponedores estáis dentro del sector de la automoción y por eso para nosotros es una sección imprescindible la que solemos tener por lo menos dos veces a la semana, los lunes y los miércoles, relacionada con el mundo del motor, aunque hoy no sea miércoles, ¿eh? Pero hoy queríamos también, como lo primero, darle ese feliz año nuevo a nuestro pues motorman. Alfonso García, ¿qué tal? Buenos días y feliz año nuevo.
Igualmente, Roberto, muy buenos días a ti y a todos los ponedores de calles de la cadena COPE.
Muy bien. Oye, vamos a comenzar hablando de los transportistas que plantean dudas sobre la efectividad del dispositivo luminoso de la señal V12 en los camiones y en trailers. ¿De qué va esto?
Sí, el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha enviado una carta al director general de tráfico en el que plantea diversas dudas, diversas cuestiones sobre la efectividad y aplicación de la nueva señal baliza V16 en los camiones, como por ejemplo, dónde ubicar la señal en la parte más alta del camión y a la falta de superficies metálicas para adherir la paliza, así como la dificultad para el propio conductor de colocarla en zonas altas. Igualmente, ¿qué hacer ante la caída de la carga? Si el conductor debe bajarse del vehículo para colocar la baliza y, sobre todo, ponen en cuestión la validez de la señal V16 en el transporte internacional, donde no está homologada su uso al cruzar las diferentes y distintas fronteras europeas. Por último, recordemos que la baliza, la señal V16 conectada con la DGT, sustituirá a los triángulos a partir del 1 de enero de 2026, del próximo año, con un coste de 50 euros. Y las otras, las no conectadas, sin conexión con la DGT, no serán válidas, no serán legales a partir de esa fecha, del próximo año.
Bueno, pues ahí queda. Vamos ahora con las autopistas de peaje. Este año las tarifas de los peajes que gestiona el gobierno suben un 2%, con un aumento medio del 5,05%. A ver, cuéntanos.
Así es, aquí nunca baja nada. Por supuesto, aquí todo sube, incluidos los peajes de autopistas que están bajo gestión estatal. Sufre un incremento del 2% de base y un 11% para los vehículos que utilicen dispositivo de cobro electrónico. En el nuevo régimen tarifario aprobado para el periodo 2025-2032, aplicable a las autopistas gestionadas por el SEIT, esa sociedad estatal, aquellas que fueron rescatadas, revertidas al Estado, se establece un aumento anual del 2% en las tarifas para todas las categorías de vehículos. Además, se mantendrá vigente entre 2026 y 2032 la gratuidad todos los días del año entre las 12 de la noche y hasta las 6 de la madrugada. Recordemos, las autopistas gestionadas por el Estado incluyen la R2, R3, R4, R5, la M12, la AP7, en circunvalación de Alicante, Cartagena y Vera, la AP36, Ocaña y La Roda, y por último la AP41, Madrid-Toledo.
Bueno, pues en este año recién estrenado, en este 2025, también vamos a conocer lo último en radares. El más revolucionario, un radar que detectará si el conductor consumió alcohol, drogas o si, por ejemplo, usa el teléfono. A mí me parece maravilloso esto.
Sí, y todo gracias a esa tecnología tan de actualidad, la inteligencia artificial. Todavía está en pruebas en las carreteras de Devon y Cornwall en el Reino Unido, donde van a probarlo durante 26.000 kilómetros. Un radar súper inteligente que no multa, que ha sido diseñado por una empresa australiana como herramienta preventiva para reducir accidentes. Este nuevo cinemómetro, que ya fue probado hace 2 años en Australia, logró reducir los fallecimientos en accidentes de tráfico en un 18%. Pues bien, el dispositivo combina captura de imágenes y algoritmos de inteligencia artificial para identificar vehículos sospechosos, analizando el comportamiento de los conductores si detectan irregularidades como signos de intoxicación etílica o drogas, uso del teléfono, y por ello toma datos y después el sistema les evalúa. En el caso de que se confirme infracción, toda la información se dará a la policía para posteriormente hacer controles adicionales. Por el momento, el superradar inteligente continúa en pruebas. ¿Y cuánto tardará? Pues no lo sabemos, pero no creo que llegue. No tarde mucho.
Bueno,
no creo.
Vale. Bueno, Alfonso, a ver, en los últimos años las ventas de coches premium, vamos, los coches de lujo, han aumentado. Eso significa algo también. Y en 2024 ya han supuesto casi un 20% del total de automóviles vendidos en España. Tela, ¿eh?
Sí, sí. Las ventas de coches premium en los últimos años, van como un cohete, como diría el presidente. Los últimos 5 años las ventas de coches de lujo han pasado el 16,7% hasta casi el 20%. Pero es curioso, Roberto, si hablamos de volumen, ya no se venden más coches de lujo, en concreto en 2024, el pasado año, 183.000, si lo comparamos con antes de la pandemia. En 2019 se vendieron 211.000 unidades. Si hablamos de las marcas más vendidas, el pasado año Mercedes repite como marca premium más vendida, seguida de BMW, por delante de Audi, Volvo y Lexus. Como ves, las marcas alemanas continúan, sí, como es tradición en España, siendo las preferidas si hablamos de coches de lujo.
Vale, pero si hablamos de las marcas generalistas, ¿se saben cuáles son las preferidas, cuáles son las más buscadas en Internet y cuáles han sido los modelos más buscados durante el pasado año?
Pues contrariamente a lo que dicen las cifras de ventas de automóviles, es curioso por tipo de combustible y según el comparador de precios de Europa, Check24, las búsquedas mayoritarias son con el 62% los diésel, seguido del 34% los gasolina, un 3% híbridos y un 1% los eléctricos. Respondiendo a tu pregunta, las marcas, los automóviles, las marcas de automóviles más comparadas el pasado 2024 han sido por este orden: Seat, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Renault y Ford. Si hablamos de modelos de coches más comparados, el Seat Ibiza en primer lugar, por delante Volkswagen Golf, Seat León, Ford Focus y BMW Serie 3. Y por último, según el análisis, el 94% de los vehículos comparados son diésel y gasolina, mientras que uno de cada 25 de las búsquedas fueron de coches eco y cero híbridos y eléctricos.
Vale, bueno. Vamos a hablar ahora de eventos de los salones de automoción en este 2025. ¿Cuál será el primero y más importante del año?
Sí, parece que aunque los salones en los últimos años pues estaban de capa caída, vuelven a renacer, todo y a pesar de que el más prestigioso, el más importante a nivel mundial, como es el Salón de Ginebra, y después de su fracaso en 2024, parece no volverá a celebrarse el Salón Suizo. Y es que los fabricantes, las marcas de automóviles han optado por la presentación en medios digitales y en diferido para presentar sus novedades. Pues bien, y en cualquier caso, el primer gran salón del automóvil en Europa será en Bruselas, que ya ha anunciado más de 60 marcas presentes, todo un éxito, entre los días 10 y 19 de enero en la capital de la Unión Europea, con muchas presentaciones de novedades, sin olvidar, por supuesto, tres novedades mundiales, 7 europeas. Sin olvidar, por supuesto, la más importante, la parte comercial de una feria de automoción en las instalaciones de Bruselas Expo, donde además también se podrá disfrutar de actividades y exposición de coches exclusivos. Este año el Salón del Automóvil de Bruselas cumplirá su 101 edición, una de las más antiguas de Europa, cuna del motor.
Bueno, pues seguro que algún ponedor o ponedora ha pillado algo en la lotería, ¿eh? Ahora pronto vendrá la del niño, pero vamos con esta que quieran gastar, digo, porque vamos a hablar de el que puede ser el primer coche más caro del año, en 2025. Un Porsche de película que saldrá a subasta en los próximos días. ¿Cuál es?
Si se trata de un coche único y tan especial, tan exclusivo como el Porsche 917K de 1969, que fue pilotado por el actor Steve McQueen en la película de culto Le Mans de 1971, todo un clásico largometraje sobre las míticas 24 horas de Le Mans. Esta unidad del Porsche 917K con el dorsal número 20, con los famosos colores del equipo Gulf Porsche, ganadores de la mítica carrera de resistencia en los años 70 y 71, pues bien, en breve, el próximo 18 de enero, este coche saldrá a subasta en la casa Mekun Action. Fue restaurado por un especialista que lo devolvió a sus especificaciones originales de 1970 y ha contado con varios propietarios, el último el cómico americano Jerry Seinfeld. Y ahora se estima que se podría pagar más de 20 millones de euros por ese coche de Steve McQueen. Casi nada.
Bueno, Alfonso, que como te decíamos al comienzo, eso, que vamos a empezar el año, pues desearte lo mejor, que compartamos muchos espacios relacionados con este sector, con el sector del motor tan importante en nuestro país, y que siempre has demostrado que eres un tipo que la carretera sabe estar en la vida normal, pero la carretera aún más. Por eso siempre, aunque no de preferencia, él siempre pone el intermitente, porque es una forma de avisar. ¿Cómo te está yendo, Alfonso?
Pues como siempre, poniendo el intermitente y deseando un feliz año a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es muy, muy, muy representativo algunos de los mensajes que hemos recibido a lo largo de la noche, los cientos de mensajes que hemos recibido. No miento, o sea, quien quiera se puede meter en Facebook y ver que son cientos de mensajes los que recibimos cada noche de vosotros, de los ponedores. Digo, muy representativo este. Dice, buenas noches, equipo, y feliz año nuevo. Pues dice, pasé trabajando de jefe de seguridad en una sala de fiestas, que había una gran cena y cotillón hasta las 7 de la mañana. Y otro que dice, yo me comí las uvas en la ambulancia, entre aviso y aviso. Feliz año para todos de corazón. Pues eso, casi hemos comenzado nosotros a poner las calles, aunque las calles siempre se están poniendo, siempre se están reciclando en cierto modo, y nosotros tan contentos de estar aquí acompañándoos desde la 1:30 y hasta las 6. Ahora ya llega el equipo de Herrera en COPE. Borja, mañana más.
Así es, así habrá que seguir poniendo las calles.
Cristina y Mariano también en la producción, en la parte técnica. Y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este jueves. Que eso, que mañana es viernes. Pero es que estamos a 2 de enero. Uf, yo no lo iba a decir,
Me llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás. Los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz me preguntó ¿cómo estás?
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bom, 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 Karen.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros o el iPhone 13 blanco de 128 GB por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
¿Cómo ha ido la vendimia en las 2 denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
porque los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Comienza el 2025, un año jubilar que el Papa Francisco inaugura con su discurso para la 58 Jornada Mundial de la Paz. Este jubileo supone una llamada a la esperanza para un mundo amenazado por la incertidumbre. El Papa nos recuerda que nadie ha nacido para ser oprimido, sino para ser libre. La fraternidad que une a la humanidad nos compromete a todos a escuchar el grito de auxilio de cada una de las personas que sufren. El Papa, como hombre de su tiempo, ha mirado de frente a todo aquello que desafía la esperanza en este 2025 y nos invita a reconocer nuestra condición de deudores. Solo así sabremos ser generosos y también misericordiosos con quienes nos deben, para intentar restituir la justicia, la esperanza y la paz en el mundo. El mensaje de Francisco plantea desafíos muy concretos, como la condonación de la deuda de los países pobres y la construcción de condiciones de dignidad y libertad para toda la humanidad. En tiempos de guerra, el Papa nos recuerda que el compromiso por la paz no es solo tarea de los poderosos. En cada ser humano hay una disputa viva por esa paz y es responsabilidad de cada uno de nosotros acoger nuestra humilde encomienda. La paz de Dios es la paz del corazón que supera el desaliento respecto al futuro con la convicción de que toda persona es un bien para este mundo. Todos estamos convocados, pues, a trabajar con generosidad y fraternidad por una paz que no es solo la ausencia de guerra, sino el comienzo de un mundo nuevo.